Bueno, pues después de conversar un ratito de una manera muy agradable con la exalcaldesa del Puerto de la Cruz, Lola Padrón, socialista de pro y persona convencida en el progresismo, a ver si la tenemos aquí todos los lunes. Ha estado un poquito pachucha, a ver si la convencemos para que no falle los lunes. Ya entramos en tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy. Don Álvaro Dávila, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Es su santo hoy, por cierto?
Pues me lo dijo esta mañana mi mujer, porque yo la verdad es que nunca me acuerdo de... Bueno, es más, me enteré de San Álvaro cuando tenía 20 y pico de años.
Que no es San Álvaro, es Beato Álvaro. Yo también al decir de Santa digo, tengo dudas, se lo preguntaré a Álvaro, tengo dudas porque Belinda, Bonifacio, Proclo, Conrado, Gabino tenían santo y Álvaro Beato. Digo, yo no sé si es San Álvaro.
Pues me enteré con 23, 24 años, me enteré que
bueno, el culo, día de mi santo. Álvaro viene el cumpleaños, lo pasa aquí, el santo lo pasa aquí.
Sí. ¿Qué ha nombrado Proclo? Con Esdrújula, ¿no? Esdrújula, Proclo.
Proclo.
Ah, Proclo. Proclo. Ah, te había entendido Proclo.
Sin acento, Proclo.
Ah, vale, Proclo.
Entonces, Conrado Gavino.
Llana. Álvaro no tiene santo, entonces.
No tiene santo, había un Beato.
Yo creía que era San Álvaro de Córdoba, pero si... Diego dice que Beato Álvaro de Córdoba, pues ya...
Yo lo he visto mañana en el santo.
No lo sé. Lo desconozco, ¿eh?
Beato de dónde es.
Ya sabemos una cosa más en este día.
Sí, pero tú te defines más como santo o como beato.
Yo las dos
Beato
cosas.
Álvaro de Córdoba. Beato Álvaro de Córdoba.
Ah, pues yo creí que yo siempre había oído San Álvaro de Córdoba, sí.
Pues bueno, un señor de 1360 nació en Córdoba y murió en 1430. Estoy mirando aquí, Beato. La orden de los predicadores.
Mira, empezamos.
Buenos días, don Gaspar Sierra. Bienvenido de su viaje extremeño. Sí. Lo veo muy recuperado.
Sí, totalmente.
Aporte proteínico suficiente.
El jamón hace virguerías.
Y don Manuel Herrador, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Tendremos que hablar hoy de Galicia.
¿De qué?
De Galicia.
¿Y qué ha pasado?
¿Qué?
¿No?
Poquito. Porque ¿qué ha pasado en Galicia? El pulpo a feira está muy rico.
Ayer, por cierto,
ganó la elección del BNG, lo ha dicho Lola,
A los que les guste la comida gallega, ayer comí en Icod, en un sitio que se llama Furancho la Zapatería.
No lo conozco.
Furancho es lo que diríamos huachinche, pero en gallego.
En gallego.
Lo que pasa que no es un huachinche, es una casa canaria muy bien puesta y una cocina gallega exquisita.
¿Furancho Zapateira, has dicho?
La Zapatera.
Habrá que ir.
La Zapatería. Nos tomamos una Faves con almeja muy rica y un entrecot parador y muy agradable todo. Muy bien.
Oye, pues TripAdvisor tiene casi 5, ¿eh? Muy bien. No es barato, ¿eh?
Lo digo por si la producción del programa quiere que...
No, yo voy a ir
que celebremos el resultado de las elecciones en Galicia o algo así.
Nuestra puntualidad y nuestro rigor profesional.
Pero pone guachinche.
Sí, pone guachinche, pero bueno, pero en fin.
Buah, pues tiene muy buena pinta esto.
Como has dicho lo del pulpo,
Habrá que ir para allá.
Por cierto, hacen cocido si vamos 4. ¿Sabes, José? Si vamos
cocido,
4.
Pero cocido extremeño, cocido gallego, madrileño.
Gallego,
cocido
gallego.
Vale, bien. Da miedo ver que tienen chipirones, que tienen aguacates, sí. Que tienen pulpo, tienen cositas.
Rodaballo ahí.
¡Guau! Buena cosa. Vaya a echar a la mañana.
Sí.
Sin bocadillo de pata aquí.
¿Qué menos?
¿Qué ha pasado en Galicia? Porque ya hay muchísima gente que ya está hablando. Ayer, hoy Lola ha dicho aquí que ganó BNG, es la que más ha crecido en voto. Pero yo estoy de acuerdo con Álvaro que ha hecho una afirmación. El que ganó ayer fue. Democracia Oresana.
Claro.
Eso es lo difícil de conseguir.
El pasar de 0 a 1.
Son infinitos.
Matemáticamente eso es infinito. Entonces, pero es que, bueno, todos sabemos que siempre todo el mundo intenta arrimar el asco a su sardina un poquito. O sea, lo que pasa es que decir que ganó ayer el bloque cuando tiene 25 y el PP tiene 40, pues bueno.
Mientras sigamos, Álvaro y compañero, mientras sigamos diciendo que ayer ganó BNG, mientras sigamos diciendo, como he oído decir a Vox, que es lo peor que podía pasarle a España.
Muy
mientras
bueno eso,
mientras sigamos con estos análisis, chicos, pues llevamos un rumbo al marico, ¿no? Pro albarico, porque es que, de verdad, o sea, ¿qué hay que hacer para ganar? ¿Cuál es entonces el límite, el suelo? ¿Sacar de los 75, 70 votos?
Va la quinta mayoría consecutiva absoluta y todavía se duda. Y yo no soy afiliado al PP, pero lo
¿quién último. Consideras que es el máximo que ha ganado ayer? Es decir, ¿el triunfador de ayer?
Yo entiendo que este señor, que era vicepresidente, que a pesar de ser vicepresidente no lo conocía prácticamente nadie, porque un señor que, por todo lo que he leído, es un gestor, principalmente, y que a él no le gustaba pues aparecer en medios y demás, y que se encontró con la presidencia un poco de rebote cuando Feijóo no le quedó más remedio que irse a Madrid. Pues yo creo que este hombre es el, para mí es el que ha ganado, y
Gaspar, ¿tú qué opinas?
Espero que siga así.
Yo tengo mi opinión, claro, por supuesto. Además, conozco Galicia bien, y de hace muchísimo tiempo, y además aprendí política mucho de los gallegos, y teníamos entonces una determinada hermandad gallega, y soy miembro de una hermandad gastronómica gallega, y me impusieron aquí una bandera y la banda que te dan aquí en el puerto de la Cruz.
Ha ganado.
Tuve muy buenas relaciones personales y políticas con ellos. Bueno, venían periódicamente y venían aquí a la Rotava, a las alfombras de un pueblo de Galicia, también en Pontevedra, que venían aquí todos los años, ¿no? Y estaban en hermandad todos los años, periódicamente, un grupo de orotavenses con Galicia, con este pueblo. No me acuerdo el pueblo que pasaba allí, el célebre, ¿no? Un señor que llevaba 30 años de alcalde con Franco, y la democracia pues siguió siéndose votado por la democracia, cosa muy frecuente en Galicia, porque el franquismo tuvo una actuación muy singular en Galicia, porque no, el caudillo era del Ferrol, ¿no? Y toda su familia. Sabía que había una relación con la autoridad política del gobierno franquista con la hermandad ciudadana, ¿no? Y entonces figuras de caciquismos allí en Galicia, y te lo digo por lo que ha sacado del señor este de Orense, ¿cómo se llama el partido este de Orense? Que ha sacado
Democracia Orensana,
que es un cacique de
gallego. Le llaman el Trump de Orense.
Sí, bueno. Pero esas son personalidades singulares que se producen allí en Galicia. Galicia tiene singularidades muy importantes. Tiene un nacionalismo popular de siempre, desde la época de Franco y desde antes, ¿no? Por supuesto. Siempre lo ha habido. Y por eso ahí hay un caldo de cultivo que ellos demandaban que fuera explotado de forma adecuada, y que Fraga Iribarne no supo hacerlo porque Fraga estaba en otro lado, ¿no? Aunque no dejaba de ser un cacique también gallego, ¿no? Tuve el honor de estar con Fraga y me invitó a comer allí, y le di unos sequios y él me dio otros y cosas de esas en un monasterio.
Les voy a enseñar el mapa de Galicia. El rojo es donde ha ganado distritos, ¿eh?
4-5.
Sí. Distrito. El gris, el Pac-Man, y el celeste, el Benegac. Como para tener dudas dónde ha ganado. Ha ganado en todo sitio menos en cuatro circunscripciones.
Mándale una copia a Tezano, que igual no lo tiene.
Es increíble, es decir, el reparto de votos. Ha ganado en todos lados.
Claro, es lo que comentábamos antes a mi
Pero cosa. Galicia es conservador, ¿eh? De siempre.
De toda la vida.
De toda la vida, ¿eh? Genéticamente es conservador. Sí. Y eso es inalterable. Eso no se va a alterar, porque es que la idiosincrasia del gallego y del galleguismo y del territorio gallego se presta a eso, ¿no? A
sí. Pero no se va a hablar de la pérdida del PSOE.
Por supuesto. Es que el foco está puesto, en mi opinión, que estaba esperando que hablara ustedes. Yo creo que es más relevante es que la quién ha ganado, quién ha perdido.
Está huyendo de eso.
Claro,
se está huyendo de eso.
Porque la bofetada del PSOE es espectacular.
Monumental.
Claro. Espectacular. Y se está hablando poco. Es que tiene 9 diputados. Es que ha perdido más del 40% de los votos que tuvo el 23 de julio.
Que tú tienes 9 y yo 42 son. 9 y 42. Y de esto no vamos a hablar. Es que chicos.
Y sobre todo de la pérdida de votos del PSOE al BNG. Es decir,
y que el PSOE ha perdido. 2011, ahora sí. Tenía 25 y ya va por 9.
Va por 9, entonces. Claro.
Que ya 14 era un resultado tremendamente malo.
14 era el peor.
Era peor.
¿Cómo resultado? Se puede hablar
del peor a 9?
Cualquier otra cosa que no sea eso. O lo que, perdona Gaspar, sí. O lo que he planteado yo antes, es decir, que no me hubiera extrañado que en Galicia me has enseñado que la verdad que es apabullante el corazón.
Es apabullante.
Pero es que no, es que entiendo.
Eso son distritos electorales, ha ganado ni en distritos electorales.
Entiendo que el independentismo de Galicia tenía que ser algo así como testimonial, ni siquiera tener la representación que tiene. por el apabullante desequilibrio que está provocando el gobierno de Sánchez a nivel nacional con los nacionalismos y los independentismos. Pero bueno, aún así se demuestra que Sánchez no ha tenido, no solo que no le apoyan su tendencia, ni siquiera se han ido sus votos todos al BNG, porque el PP ha recogido votos del PSOE.
No.
Y entonces, no, han cogido, ha habido televisión está sacando gente que dice, mire, soy del PSOE, pero esta selección votó al PP. Hay gente del PSOE que no...
Bueno, el trasvase de voto ha sido
que no soporta
del PSOE al BNG.
Sí, eso es lo mayoritario. Pero quiero decir que hay gente
que ya...
El
Partido Popular no ha crecido, aunque tenga más votos, es que el porcentaje ha disminuido.
Hay gente que está empezando a no soportar que su futuro, el de sus hijos y el de sus nietos, dependa del presidente de turno y sus intereses personales, y del delincuente que en ese momento tenga más potencia para darte media docena de escaños. Y ya está, entonces esta es la realidad. Entonces ya no votas pensando, y es más, y por cierto, este hombre, como bien dice Álvaro, que no era muy popular, que no era un líder.
Pues si él no quería.
Imagínate,
él no quería.
Imagínate un PP con un líder, de verdad, con alguien que tire, ¿eh? con un cabeza.
Y con la última semana de campaña que ha tenido el PP, que no ha podido ser peor.
Yo lo que pasa es que me alegro, y te digo por qué, porque yo siempre he defendido que a la política hay que ir a gestionar.
Sí, sí, está claro.
El populismo está bien, sacarse fotos queda muy
bonito. Ser una estrella mediática está claro.
Hay que ir a trabajar y a sacar adelante el programa, que tú no vas a estar todo el día en las televisiones, en los periódicos y en las redes sociales.
Y aprender, que yo cuando oigo a un político dice, no, es que estoy aprendiendo. ¿En la Consejería de Educación está usted aprendiendo? Es decir, no. Es decir, no, todavía no estoy preparado para hacer una entrevista porque estoy aprendiendo.
Sí.
De Consejo de Educación.
Claro.
Y lo estoy diciendo ya con nombre y apellido. Vamos, no. Es increíble, pero es que esto pasa y nadie se pone colorado.
No, nadie se pone colorado.
Ni nadie da una explicación. Es decir, claro. Usted pone a un consejero de educación que está aprendiendo, lleva 6 meses intentando enterarse de qué va este rollo.
Eso es muy frecuente.
Bueno, es que.
Yo me he quedado muerto. Yo de verdad que no daba crédito. Yo me enteré el viernes y digo, no puede ser. Esto no puede ser de verdad.
Pero lo que no puede ser.
Y es de verdad.
Es que tengan asesores que no le digan, evita decir esto, que esto es lo
peor. No, lo peor es que te lo dice el asesor. Te lo dice el político, te lo dice al que le estás pidiendo que claro, te busque una entrevista.
Ya, pero es que eso.
Te está diciendo, mira, no.
No me presiones, que no está preparado todavía.
En un apuro que va a ser ridículo.
¿Han visto las dos intervenciones que ha tenido el ministro de Fomento esta semana, una con el tema de Renfe y otra con el tema de
el mamporrero Oscar Puente, te refieres?
Sí.
Que es ministro de Fomento.
Sí. Que ha llegado, si él llega a decir en una línea aérea lo que ha dicho de Renfe, por cierto, a colación
Dilo. Pues yo la frase la leí textualmente, no me acuerdo.
A colación de la
que lo normal que es que se quemen los trenes. Sí, eso es lo normal.
Sí, sí, que es lo normal, que vamos a estar sujetos a ese tipo porque estamos estirando que el último se compró en el 2008. Esto lo dice el director de cualquier empresa del mundo de sus fabricados. O lo dice uno de Iberia, imagínate, ¿no?
Habría que dimitirlo,
¿no? Imagínate, ¿no? Claro. Y no pasa nada. Pero es que luego, para terminar la semana, la encumbró diciendo que para qué habría que desarrollar toda la instrucción y todo el tema contra los...
Que había que quitarle el trabajo a la justicia.
Pues vamos ya directamente a indultarlo.
Pero lo dijo
vamos,
ministro.
Y entonces estamos llegando a unos niveles...
Que está colapsada la justicia. Había que aligerarle el trabajo indultando a los delincuentes.
Yo no sé para estar siguiendo a los asesinos y demás por ahí.
De verdad.
Y a los de Barbate, para que los metan en la cárcel.
A unos niveles que sobre todo los 1000 y pico asesores que tiene Sánchez, chico, préstale alguno que le antes de abrir la boca le diga, ministro, si le preguntan de esto, diga usted esto. Si le preguntan de esto, te diga el otro. Y no diga esto más, porque es patético, chico. No nos merecemos, de verdad, que un ministro hable así.
En una semana, dos perlas importantes.
Qué nivelazo, ¿eh? Qué nivelazo.
Lo que dijo del caso de la justicia este, yo creo que es para estar cesado a los cinco minutos. O sea, ¿cómo puede un ministro decir...?
¿Y quién lo va a cesar?
¿Qué? Claro. Pero es que es una cosa, chicos.
Si es el que le está...
¿Quién lo pone?
Si lo ha puesto para eso. Sí, Álvaro, si lo ha puesto para eso.
Para que venga entretenido...
¿Quién nombra a los fiscales?
Está haciendo su trabajo.
Pues no, este yo estoy convencido que lo ha puesto porque el que lo conoce, seguro, vamos, divinamente, habrá dicho, ¿quién me quita a mí de encima a todas las emisoras de radio, a todos los periodistas, a todos?
Este pues es un pararrayo, lo han puesto ahí solamente para eso, para que sea un pararrayo y que sea un divertimento para los medios de comunicación y que le quiten... El protagonismo al que lo ha puesto.
Aparte, en vez de salir y decir con un poquito de sentido común, he ordenado una revisión inmediata de todas las, las máquinas de tren, de todos los... Me he reunido con los jefes de sección de mantenimiento. Esto estaba muy dejado y ya estamos potenciando para garantizar...
A ver si llegamos a tiempo en el presupuesto del 24.
Le damos normalidad para... que va a haber accidentes, que estamos estirando todo lo que podemos, los trenes y tal. Oiga, pero... Pero usted sabe qué disparate está.
Pero le vamos a condenar la deuda a Cataluña.
Usted es ministro. Pero usted es ministro.
Es una cosa.
Si el ministro dice eso, pero ¿qué es podemos esperar de este país, no? Cuando el ministro, que tiene que preocuparse de tener los mejores trenes, los más modernos, los más nuevitos y demás, te dice que bueno, que es normal que se queden, pues claro, como tiene los años que tiene. Pues,
de Cáceres a Madrid tampoco va tanta gente. Hombre, de Barcelona y el Madrid igual hay que mejorar las máquinas.
A mí me
de
preocupa
Cáceres...
mucho, e insisto, me preocupa mucho por los asesores. Porque es que los asesores deben estar para esto, ¿no? Para decirle, señor ministro, hoy le va a haber una rueda, pero le van a abordar a la salida del Rich. No vaya a decir esto que dijo la otra vez, cámbielo, corrija, defina, pero es que va por libre. Es que es una cosa espectacular.
Y mira la prensa nacional escrita y mira las tertulias de las cadenas de televisión nacional, a ver cuánto se ha hablado de ambas dos cosas.
Horroroso,
no.
Chico, yo...
de ambas dos cosas, ¿eh? No se ha hablado. O sea, se da la noticia así como de hombre, pasadita, pues no. Como no se va a hablar, que yo hoy lo voy a volver a sacar, 200... el tema del ELA, mañana martes, tampoco se va a hablar.
No, tampoco.
Que va Juan Carlos Unzúa a decir, óyeme usted, que en octubre del 23 usted me aprobó una norma y que 49 veces ha prorrogado su implantación el señor Sánchez, y que aquí es que los de ELA nos morimos, ¿eh?
Sí.
Que si no nos agilizan las ayudas, cuando nos las aprueban, ya estamos muertos. Sí. Ah, por favor. Escúchenme, va 4 horas a explicárselo. Unzúe y 4 más enfermos de ELA. De eso se va a hablar poco.
Y gracias que tienen a...
De eso se va a hablar poco.
Gracias que tienen a este hombre, pues que
es visible.
Relativamente visible, sí. Porque ha sido portero de la selección. Y
que yo lo escuché ayer en el larguero de la SER. Yo este tema que estoy hoy indignado, lo escuché en el larguero de la SER. Y esta mañana lo he buscado y he encontrado un artículo en The Objective. De hace 4 meses. Que no le damos importancia, es decir, que enfermos de la que mueren 1000 personas el año pasado sin que hayan llegado la ayuda a la dependencia. Que le cuesta 1.500 euros porque desde que le hacen la tracotomía necesita una persona pendiente de ellos.
Una vergüenza, macho.
Y que eso no haya prisa. Hay prisa para ampliar 15 días la ley de amnistía. Es que me vuelvo a cambiar. Ya es la cuarta. Pero es que quiero decirlo con todas las personas con las que hoy hablo. Es vergonzoso.
En la época de la pandemia se han ocultado muchísimas cosas desde el punto de vista económico. Con los fondos europeos, cuando el gobierno de Europa limitó, dejó pasar un poquito que la gente se gastara con capacidad de gasto, se hubiera aumentado el crédito, y hubo gobiernos, concretamente el español, que estaba abordando, estaba justificando el gasto con cargo a líneas que tenían que ser finalistas ya para desde Europa, desde los programas políticos y económicos de europeos. Y ahora le han requerido que al gobierno español, como que en 6 meses tiene que dar justificación
de lo que ha gastado,
de todos esos gastos.
Sí, sí. Y ya verás.
Y entonces no saben dónde, cómo justificarlo, ¿no?
Claro.
Porque la figura de Pedro Sánchez, que vendió él de su presencia física y su prepotencia también, tenía una efectividad dentro del social...
La socialdemocracia.
La socialdemocracia europea.
Y claro, está desacreditado completamente, ¿eh? Pero completamente.
Él ha ido trabajándose su figura personal, su proyección personal, porque él está buscando una salida.
Pero le han fallado los tiempos, Gaspar. Le han fallado los tiempos. Él pensaba que iba a entrar ahora.
Sí.
Y ahora le van a lavar la cara ahora en Europa.
No, ahora ya está en observación, como diciendo, a ver por dónde va este hombre, ¿no? Que es un hombre que se ha lanzado, pero de mala manera, jugando con el prestigio de Europa, ¿no? Y de la solidez del cuarto país europeo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tenemos un serio problema, ¿eh? Porque Pedro Sánchez muere matando, ¿eh? O sea, él sabe que lo van a coger, que lo van a coger con el carrito del helado y huyendo. Pero a él le importa que se hunda este país, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí.
En eso porque una cosa es el Partido Socialista y otra cosa es Pedro Sánchez, sí, no, que el que está nada, sufriendo, claro, es el Partido Socialista, porque es que el Partido Socialista, ya, como está callado y controlado y secuestrado, pues entonces nada. Pero es que los europeos se han dado cuenta que Pedro Sánchez va por la línea de también de erigirse allí como un dios todopoderoso en la Comunidad Europea.
Sí, no, sí, sí.
Y dice, y a ver quién me chista a mí, ¿no?
Un ser de luz, un ser de luz.
Sí, exactamente, este hombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Pero se le ha pagado hasta Europa, bueno, ¿eh?
Pero
Europa
ya quiero, no, pues no, ya no está el rum rum de que va a intentar este hombre ser el primer rey republicano de este país español.
Mira, ¿no? Lo que él quiere.
Yo quiero aprovechar
¿tiene? Para... El republicanismo, este, sí, vamos, sí, sí, y desplazar al,
no,
propio
preocupa,
Felipe
VI. Eso no le preocupa.
Claro.
Quiero aprovechar, sí, precisamente...
No, otra cosa. Y ya, pero sí, date cuenta que tiene control inutilizado a las Fuerzas Armadas, claro, a todo.
Mira, es que quería hablar...
Todo eso lo tiene que paralizar.
A raíz de lo que ha sacado el tema Diego y el otro de Álvaro, porque fíjate a lo que nos están acostumbrando. Respecto, por ejemplo... Al tema de Costas, que me hablabas de los años que estaba detrás Tacoronte, de que activaran un proyecto abajo, etcétera y tal. No, no, es que nos han acostumbrado no a evolucionar, ni siquiera a reparar y mantener. Es decir, cuando yo reclamo lo de las Teresitas, que saben que soy un fiel defensor de que allí no se hace nada, no estoy reclamando mejoras evolutivas, o sea, transgredir el futuro y hacer... No, no, es mantener lo que hay. Tiene. Por ejemplo, con la Guardia Civil, ya hemos normalizado que no tengan barcos, que no tengan patrulleros, o sea, el otro día...
Operativa. Tienen, pero en los muelles.
No, pero ahí... Es que salió un portavoz de una de las agrupaciones de la Guardia Civil para decir, creo recordar, no me hagan mucho caso a la cifra, que de 14 grandes patrulleras que tienen, hay 9 o 10 averiadas. Y dices, pero tío, es que no te estoy pidiendo las últimas voladoras de americanas.
O sí.
De California.
O
no.
Sí, o utilízame las que...
Pero,
las
que, pero que te estoy pidiendo
quitas a los,
que me mantengas lo que tengo, Álvaro. Es que estamos normalizando.
Mira, hay una cosa que no entiendo. Lo acaba de comentar Diego. ¿Cómo no le permiten, no sé si eso legalmente es que no es posible, cómo no le permiten que las lanchas estas que se incautan,
sí, automáticamente
en Galicia
lo
hicieron? Ahora no sé qué problema tienen, pero...
Que yo vi una foto, o ayer o anteayer...
Las desguazan, las rompen,
en Cádiz, no, estaban amontonadas, pero amontonadas, sí, pero sí, una altura de un edificio de dos
plantas. Bueno, pero por eso digo que... Pero yo lo que quiero...
Hay mucho que investigar ahí, pero hay una cosa que a mí me llamó mucha atención en la última parte de la semana pasada, donde si ves el total de las declaraciones de las viudas y de las mujeres de los que no mataron, ves el total y hay una reclamación clara y absoluta al abandono que tiene por parte del Ministerio del Interior a los medios de la Guardia Civil. Pero cuando la ves, casi la ves completa, ¿no? Si te metes aquí, vas y vas viendo, ¿no? Pero cuando ves el extracto que pone 4, 6, la sexta, sí, el 5, se están quejando de los mandos directos de la Guardia Civil, punto.
No, no, es patético. O sea, que han entrado unos narcos este fin
de semana. De verdad, es que si no has oído las declaraciones completas de las señoras, de las mujeres, de los vivos y de los muertos,
sí, sí,
dice, ostras, es que aquí los malos son los coroneles, sí, y no, los capitanes, sí, y ya está. Claro, sí, sí. Si el ministerio es completamente... Sí, sí. Es impresionante cómo se puede sesgar la información, ¿eh? Claro. Que es de asustar, porque digo, es que esto es Goebbels, pero al grado máximo. Pon la declaración de la señora. Está usando, bueno, la imagen de una mujer que la han agredido, la han matado a su marido, para echarle la tinta a los mandos de la Guardia Civil. Punto. Se acabó ahí.
Sí, debe ser que arranque los mandos de la Guardia Civil, compren las lanchas o algo así.
Pero el que está oyendo las noticias, la está viendo, se está llevando una impresión que no es la real de las declaraciones de esa señora.
Es que hay...
Yo sí, ella, digo, yo denuncio a quien me ha hecho esto.
Unas cuantas emisoras de radio, unas cuantas cadenas de televisión que...
Tremendo, tremendo, protegiendo a Marlaska por encima. Digo, chacho.
Es que 200 millones de euros...
Marlaska tiene mucho poder, son muchos euros.
Me ha sorprendido.
Marlaska tiene mucho poder.
Yo he oído la declaración de esta señora, la he visto en el ordenador y no tiene nada que ver con lo que acaba de decir, porque la han segmentado, la han extraído un par de frases y han enfocado, han utilizado la imagen de una mujer doliente, sí, para criticar a la Guardia Civil, excluyendo la responsabilidad del ministerio.
Sí.
Bueno, es increíble.
Hoy están reunidos en Ferraz
Sí.
Los jefes de Gaspar, están allí todos. Y a ver.
Bueno, todos los que ha invitado Sánchez, porque los que no piden igual que Sánchez no están.
Bueno, no, por supuesto.
Eso no están.
No, por supuesto. Para ver, para unificar criterios con las elecciones de Galicia. Yo estoy deseando que sea el mediodía para escuchar cuál es la justificación, porque además se presentaba con todos. Ya le da igual pactar con el diablo. Le da exactamente igual.
Me estoy riendo porque ayer vi un meme de esta reunión de Fra. Dice, convoco a elecciones generales.
Sí, exactamente.
Un buen meme buenísimo. Dice, Sánchez entra, dice, convocamos elecciones generales. Otra vez. Para cogerlo a contrapelo, celebrando. Sí.
Bueno, pues
Sánchez cualquier cosa.
Estamos llegando a unos niveles de lavado de cerebro, de verdad, de adoctrinamiento. Y además me imagino que explícito, riguroso y exhaustivo y guiado, que ya nos parece normal pues que entraran este fin de semana a apalear a tres guardias civiles en un cuartel.
En Barbate.
En Barbate. Sí,
en Barbate.
Y nos parece ya una cosa como...
¿Y bueno, sabes por qué?
Sí, pero que estoy seguro
es que... Es muy fuerte, tampoco se ve eso en la televisión.
No se ve, claro, pero
tampoco
espérate,
se ve eso,
que se le ocurra a un guardia civil de esos pegarle un tiro a uno de estos.
Pero tres guardias civiles heridos, es decir, atendidos en el servicio de urgencia.
Sí, sí. Entonces, sí. No, chicos, ni blanco, ni con dos, o sea, ni calvo, ni con dos pelucas.
Pero es que lo que fueron unos padres a denunciar una agresión de una menor de 15 años. De una relación así turbia entre menores de edad, y después los que agreden a la Guardia Civil son las familiares de la que habían denunciado. Es que esto es como del oeste, una cosa increíble, ¿no? Y no se escucha, eso no se ve. Eso sí, que dos viejitos murieron en una residencia en Madrid, lo vas a ver en todos lados. Sí. Porque como es en Madrid, la residencia de mayores, que está de moda, dos viejitos. Porque una señora dejó el cargador puesto al lado del colchón y se le salió ardiendo.
Por cierto, hay una cifra...
Eso sí lo vamos a escuchar.
Hablando de los viejitos, hay una cifra que se ha publicado ayer. De toda España, donde más caras son las residencias públicas de personas mayores, en Canarias.
No, qué raro.
No es mucho, sobrepasa los 2.000 euros en la península. No,
pero está hablando de lo público.
De lo público, hablo de las públicas, las privadas puede haber de todo, pero la media es 1.900 algo a nivel peninsular, 2.000 y pico en Canarias.
¿El coste de lo que vale una plaza o lo que tiene que pagar el residente?
Lo que tiene que pagar el jubilado, el anciano, el quien tenga que ir.
En las públicas.
Sí, en las públicas. Hombre, claro, tienes que entregar con casi total seguridad tu paga.
Sí, eso lo hace aquí los
casi
que pagan
con
Antonio,
total seguridad.
Pero
¿no?
El padre anterior te cogía y te cogía el 100% de la paga y después te daba un porcentaje para tu gasto.
Sí.
Si tuvieses una pensión de 1.000 o de 8.000, te cogía la pensión completa, esa condición sine qua non, y te daba un porcentaje para tu gasto.
Bueno, yo en cualquier caso lo que quiero, para cambiar de tema,
pero
por favor, pero lo que sí quiero dejar sobre la mesa y que conste en acta es que yo no pido mejoras. Manténgame lo que hay, por Dios, o sea, como el chiste, virgencita, déjame como estoy. Pero no puede ser que ya arreglar algo, mantener algo, sea como un acto de grandiosidad y de gestión política, ¿no? Esto es lo mínimo que me merezco como ciudadano, que me mantenga usted lo que ya hay.
Bueno, entonces hemos quedado que ha ganado el BNG y el PSOE. ¿No?
Hay otro que ha ganado más, pienso yo. Y la prueba la tenemos aquí mismo. ¿Hemos nombrado nosotros a Sumar o a Podemos? ¿Verdad que no? ¿Tú has oído esta mañana en alguna emisora de radio nombrar a Sumar o a Podemos? Para nada. O sea, los que han ganado, porque gracias al batacazo tan espectacular del PSOE, lo de ellos, que es peor todavía...
Es peor,
está pasando desapercibido. ¿Sí? Está pasando desapercibido. Yo estoy convencido que ellos están encantados de que el PSOE se haya quedado en 9 en lugar de en 15. El PSOE se llega a quedar en 15 y el bloque se llega a quedar en 20 como estaba antes. Y ellos son los que estarían
que Podemos ha pasado de 51.000 votos a 3.500, que tiene la mitad de los votos que PACMA.
Eso es desaparecer. 3.000.
Pero tendría que decirlo alguien, lo que dice Álvaro. Nadie se acuerda.
Nadie se acuerda, porque el palo del PSOE ha sido tan gordo que nadie se acuerda de Podemos y Sumar, que son los que están gobernando en España.
Exactamente.
Porque es que todo el gobierno, el palo ha sido para todo el gobierno que está gobernando España, porque el PSOE ha perdido, ha pasado de 14 a 5. Pero es que...
Vox ha mejorado los resultados.
Porque
ha pasado de 26 a 32. Pero Sumar Galicia, 28.000, 1,9%.
La gallega que dirige Sumar, que encima es de Galicia... el palo, ha sacado la mitad de los votos que sacó Podemos en el...
Eso es ruina total.
Hace 4 años.
Han sacado más los animalistas, ¿no?
Sí, sí.
Que Palma. El doble, no más. El doble.
El doble, o sea, que fíjate cómo estamos.
Hombre, sí. Yo espero que...
Y Vox ha sacado más votos que Sumar y Podemos juntos. No, no, si el palo a la izquierda ha sido bestial. Y lo del PSOE es para hacerse mirar, ha pasado.
Que
es
que llega al 14%. Un movimiento dentro del Partido Socialista, dentro de la Ejecutiva Federal que se está reuniendo hoy. Aunque dentro de esa Ejecutiva no creo que se levante nadie porque están designados a dedo ya el órgano, pues está todo controlado. Pero hay alguno que individualmente parece ser que está molesto y está intentando dar buscar una salida a esto y que en favor de que la ciudadanía se pronuncie. Pero no. El mismo Paco Vázquez, que fue alcalde de La Coruña esta mañana, lo dijo, dice, posiblemente ya haya una reflexión interna.
Pero no la va a hacer porque no se lo van a dejar hacer.
De que,
y Terreros, anoche ya había un artículo en un periódico estatal.
Sí.
Que el título creo que es algo así como Sánchez, ¿y ahora qué?
Sí.
Pero eso lo han resuelto, lo pulsan y, ya, pero, y,
sí.
y todo.
¿Y no creen ustedes que el BNG ha tocado techo porque difícilmente se va a encontrar claro. con otro país claro. donde tuviera tanta vaselina para deslizarse a la par que los vascos y que los catalanes? Yo creo que mejores condiciones de negociación futura no va a tener con un presidente de
¿Ustedes han visto a Abel Caballero en las elecciones gallegas?
Sí, apareció por ahí.
Aquí han ahorita Zapatero ya, estaba ya, con ya. la brometa por todos lados. Pero Abel Caballero, que es el valor que tiene. Es que ha hablado de Ojeda
sí.
o Vázquez y
Paco Vázquez, sí.
Y Abel Caballero, el valor que tiene el PSOE, y lo han tenido arrinconado simplemente porque...
Es que en Vigo han sacado la tercera parte.
La tercera fuerza parte. Política en Vigo.
Sí. En Vigo, sí.
El voto que tenía.
Un tipo que tira el 38% de los votos en su candidatura municipal. Bueno, mayoría absoluta. Es
decir. Hay que tener mucha fe en uno mismo y la autoestima muy alta para salir a defender al PSOE en esta, de verdad, te lo digo.
Pero Abel Caballero siempre lo ha hecho. Abel no, Caballero digo, no ha tenido ahora. una palabra fea para Sánchez. No, ha tenido.
Después de los resultados de ayer, insisto que hay que tener mucho cuajo para ir a un medio de comunicación a decir que han ganado otro, o sea, que desviar el protagonismo a algo que no sea el desastre que ha supuesto para tu partido quedarte tú 9 y yo 42. Nada más, esto me parece que esa diferencia no tiene ningún tipo de en fin.
Mira, declaraciones ya están saliendo. El PSOE desliga el batacazo en Galicia de la amnistía. Y saca pecho al decir que el bloque de la izquierda que le apoya.
Ya ves tú esto.
Gana un escaño.
Fíjate tú esto.
¿Cuadro?
¿No?
Le da la vuelta.
Es que va a flipar. Ya.
Yo estaba viendo toda la noche, las dos horas que duró el recuento.
Te lo juro, que son declaraciones del PSOE ahora mismo.
Estaba viendo que la suma PSOE y bloque era la misma hace 4 años.
Un escaño ahora.
Hasta el final que sumó un escaño más. Porque la suma es la misma. O sea, que lo único que ha habido ahí es que en lugar de ser 20 a 15, son 30.
PSOE ha perdido 5 y BNG ha ganado 6. Pues alguien con lo cual el bloque tiene uno más. Y esto saca pecho.
No, pero por eso digo, no, esta es la lectura que hace.
Ahora van a buscar culpables. Tienen que buscar dentro, porque tienen que justificar algún ceso.
Abel Caballero, seguro que se gastó mucho dinero en las luces de Navidad.
No me extraña nada, ¿eh?
No, sí. Que no apoyó la campaña lo suficiente, este que hay que cargárselo.
Sí. Pero además, uno de ellos tenía uno, no era Sumar quien tenía uno. Podemos
no,
tener
no,
uno.
No. Son,
anteriormente
tenían 51.000 votos, pero no tenían ningún escaño.
¿Un escaño no tenía Sumar?
Galicia tenía 51.000 votos.
No,
pero
en Galicia no tenían nadie. Si es un invento, Sumar es ahora.
No, pero es que yo. No,
estoy había hablando. 42 PP, 19 BNG, 14 PSOE. Ese era el reparto del año 2020. Y ahora son 40, 25, 9, 1.
Sí, no tenía.
No, yo creía que uno de ellos.
Que es curioso porque Galicia en Común, que era la marca de Podemos, 51.000 votos, no tuvo ningún representante. Y sin embargo, Democracia Orensana, con 15.000, tiene uno.
Sí, pero por la ley electoral.
Por la ley electoral. Es lo mismo que aquí cuando los reños con 6.000 votos tienen 3.
Claro.
Exactamente igual.
Porque la ley electoral lo.
Y en Álava, en el País Vasco, también pasa algo parecido.
Eso donde no pasa es las europeas. Porque la circunscripción es única a toda España. Y entonces, en ese caso.
Aquí en Canarias puede pasar que tenemos el sistema electoral más antidemocrático del mundo. Está así reconocido por los juristas.
A ver quién es el valiente
que la cambia.
Que la cambia. Claro. Eso
lo intentaron en la anterior legislatura y dejaron una chapuza que metieron.
Yo siempre he abogado por el sistema que tiene Azores. El sistema de Azores me gusta.
A saber. No lo conozco.
Sistema de Azores es que hay un número mínimo, que creo que es de 2 diputados por isla, para que todas las islas tengan independencia,
claro,
tengan representación en el Parlamento azoriano. Y después es un diputado por cada
10.000 o cada 5.000.
Exactamente.
Creo que
entonces,
son 10.000.
La isla que aumenta población incrementa, y quien no aumenta población no lo tiene, o si disminuye lo pierde. ¿Sabe?
Sí, sin cuotas, sin porcentaje, sino
sin
para
triple,
todo el mundo
sin
igual.
Triple paridad.
Y entonces el Parlamento incrementa su número si se incrementa la población, o incluso podría llegar a disminuir si disminuye la población. Yo siempre he dicho que...
con un mínimo de dos.
Ese sistema, me gusta, porque yo lo que a mí me parece, y si me oyen algunos compañeros a decir que...
Así no ganamos las elecciones, nunca. Que la ley tiene que ser para que ganemos las elecciones.
En el 83, cuando se establece la triple paridad famosa, pues el Hierro tenía 10.000 habitantes y Tenerife tenía 500.000. Bueno, sí. 3 y 15. Bueno, pero es que ahora el Hierro sigue teniendo 10.000, Tenerife tiene 1.000.000 y siguen siendo 10, 3 y 15. O peor todavía, para mí peor todavía, fíjate, lo considero más injusto todavía. La Palma tenía 80.000 en el 83, sí. Fuerteventura tenía 30.000 y por eso uno tenía 7 y otro tenía, uno 8 y otro 7. Bueno, pero es que hasta el mandato pasado, La Palma seguía con 80 y Fuerteventura ya por 140, 150.
Y ahora tiene uno más.
Y seguían teniendo...
Prácticamente...
No, La Palma seguía teniendo uno más.
Uno más La Palma.
Uno más, sí. Hasta que se lo subieron.
Hasta que hace 4 años, cuando se
lo subieron a Fuerteventura.
Cuando se incrementó a 60, de 60 a 70.
A 70,
¿no?
A 70.
El le dieron nuevo a la lista regional, uno para Fuerteventura.
Uno de ellos se le puso directamente a Fuerteventura para que...
Pero tiene 140.000 frente a 70.000.
Sí, el doble.
Y tiene los mismos diputados La Palma que Fuerteventura. Y tiene el doble de población. Es que es un disparate. La ley electoral es...
Por eso te digo,
pasa que hay que hacer las matemáticas para que me cuadre.
Los Azores, cuando me lo explicaron, me lo explicó el director de estadística de Azores, que era, además había sido diputado en Azores. Y la verdad que me convenció. Me gusta el sistema. Me gusta el sistema.
Eso aplicado, bueno, cuando... aplicado aquí, ¿qué hubiera, cómo estaría en este momento? Bueno,
estaría gobernando
más
el PSOE.
Yo
más
lo
o
llegué
menos.
A hacer, pues, no me acuerdo. Yo lo llegué a hacer porque eso me lo contó el amigo hace unos 15 años.
¿A quién favorecería esta nueva configuración?
A la democracia. Mayores. Favorece a la democracia.
A las dos islas mayores.
Claro.
Porque si tú pones... Allí es que la población es muy poca, ¿no? Entonces son cada 10.000 uno más. Aquí ponle que tú acuerdes cada 50.000 uno más. Pues Tenerife de 83 ahora hubiese tenido 10 más. Por si tiene 500.000 más, por 50.000, vale. 10 más. Y Gran Canaria, lo mismo. El Hierro, si se queda como está, Fuerteventura hubiese ganado 1 o 2. Sí. Lanzarote hubiese ganado 1 o 2.
Se ha convertido en un negocio.
Y entonces es más justo... Sí. Yo sé que a nivel insular esto es duro porque...
Pero es que el diputado del Hierro no solamente es el diputado del Hierro, sino toda la camarilla que lleva detrás.
Claro.
Porque lleva jefe de prensa, lleva no sé qué de relaciones, claro. Lleva un director general de no sé qué, lleva un tipo en no sé qué consejo de administración. Es decir, que no va el consejero solo.
Con una carga económica.
Va, lleva detrás una tropa.
De asesores.
A lo mejor 15 o 20 personas. Sí. No te estoy diciendo ninguna cosa.
Sí, sí.
Y Casimiro empieza a numerar los que ha puesto ya, de tapadito. Y no tiene ninguna consejería. Pero tiene a lo mejor otros 15 o 20 colocados en sitios estratégicos de la administración pública. Y no son precisamente los más cualificados. ¿Eh? No son los que van a venir a gestionar, como decía. Vienen con la tarea aprendida a implementar una política.
A la Gomere, que mira al gobierno de Canarias, la consejería y las viceconsejerías. ¿Sabes?
Mira, que un director general vaya a aprender. No me gusta tampoco, pero que un consejero, tío. O sea, de verdad. Hoy tengo un día yo de estos de cabreo interno por dentro.
¿Qué tal la entrevista con...
¿Con cuál de ellos?
Con tu amigo Jonathan.
Bien, aquí. Muy bien. Bien. Muy bien. ¿A ti por qué te cae tan mal, Jonathan?
No, me cae mal. Palabrado, no me cae mal. No le conozco como para que me caiga bien o mal. No, en absoluto.
A mí me parece un tío que está involucrado de Coalición Canaria. Jonathan es viceconsejero de Relaciones con los Medios, de Comunicación y Relaciones con los Medios.
Que no me cae mal, solo que le pedí que quitara del currículum que ha cursado estudios de Derecho.
Tiene una página web propia, ¿eh?
¿Sabes? Que quite eso si no es abogado, palabra de honor. Y luego que, bueno, por ejemplo, que salude cuando se va de las emisoras. No, estoy dándole alguna recomendación, como fuera de broma, como votante, no, pues mira, ni siquiera como periodista.
Si yo tuviese la capacidad económica que tenía hace unos años, te invitaría a comer a ti a él, porque no son incompatibles.
No, para nada, y además es que estoy seguro...
Simplemente es un mal traspié,
Estoy seguro que desde que él se dé cuenta que todos tenemos limitaciones, mejorará su capacidad personal y política, estoy convencido.
Asesoramiento, como
tú exactamente,
dices.
Asesoramiento, si no pasa nada. Mira, hay gente... con una cualificación...
Eso puede ser un defecto de Jonathan, que se deja asesorar poco.
Mira,
Eso puede ser un error de él.
Hay gente que me quedo sorprendida como formador, que llevo casi 40 años, en su despacho, con un nivel de cualificación, con un doctorado, o habiendo pasado unas oposiciones durísimas y tal, y que diga, no, Manuel, es que quiero mejorar esto. Quiero, nada más, quiero decirte esto, que no solo tiene que mejorar los que tienen, ¿sabes?, un nivel cultural más o menos medio. No, no, todos tenemos derecho a mejorar y a crecer. Y yo entiendo que un político que ostenta la categoría de viceconsejero, de parlamentario, de senador, debe de tener una cualificación y debe saber decir una emisora latinismos adecuadamente, sin cometer errores y cositas de estas, detalles de esto. Es lo que me gustaría, vamos, en fin, es un deseo.
Venga, pero voy a invitar a comer a los dos, aunque sea un pulpito a Feira.
Claro, donde tú quieras, no hay ningún problema.
Oye, entonces quedamos tranquilos de que España no se va a romper, que Feijóo va a seguir siendo el líder de la oposición, que Sánchez va a seguir gobernando este país con los perdedores de Galicia, que no se va a hacer ninguna reflexión, porque ya te digo, el bloque de la izquierda ha ganado con
está
un socio, hemos ganado un diputado,
es decir,
que
hemos contento, ganado las elecciones. ¿No? Es importante.
Yo creo que hay que esperar ni siquiera a la de Euskadi, a la europea.
Sí,
las europeas sí que como alcance un batacazo, como el que ha alcanzado anoche, entonces sí que me imagino que los propios compañeros tendrán que tomar decisiones, sí, porque cuando él se marche se van a quedar como
el
un desierto.
El PSOE ha hecho un desierto. Hoy lo ha dicho Lola. Desierto. Piensen que hay las cuatro comunidades autónomas de las cinco más pobladas, Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia, tres están gobernadas por mayoría absoluta por el Partido Popular. De las cuatro más pobladas.
Sí, yo ya te he dicho mi opinión al empezar y con eso termino. Hasta poco me parece lo que ha sacado, fíjate lo que te digo. Está para estar contento, pero hasta poco me parece con lo que está haciendo Sánchez. Nada más, esa es mi opinión.